Hola, hola, hola.
Y bueno, dentro de todo este proceso vamos caminando a la realización de lo que se llama una memoria de sostenibilidad, que lo presentaremos en los próximos días, próximas semanas. Y bien, dentro en ese proceso de disponer de esa memoria de sostenibilidad, pues entraba uno de los apartados importantes, entraba hallar, ¿no? O averiguar cuál era la huella de carbono que genera la mezquita catedral. Lo mismo que también se está trabajando también con otro equipo, lo que sería la evaluación también en este ámbito, en esta materia, que se denomina, es decir, conseguir obtener por parte de la catedral lo que sería la certificación europea en residuos cero. Pero eso estamos ahora mismo inmersos en ese análisis, ¿no? Cuando ya tengamos los resultados, pues lo daremos a conocer cómo ha sido este tema que ahora nos va a presentar esta empresa, que se llama Greening, ¿no? Lo he pronunciado bien, Greening, que es una empresa que llevan David y Claudia, David está aquí a mi izquierda y Claudia, que tenemos que decir que esto es un convenio de colaboración entre ambas entidades. Ellos lo han hecho como este gesto de colaborar, ¿verdad?, con el Cabildo Catedral, gracias también pues a esta mediación y este acompañamiento que está haciendo la Fundación Cuco, aquí está Carmen de Prado, que nos está ayudando, junto con la universidad también, al Cabildo Catedral a trabajar y profundizar en esta materia sobre sostenibilidad. Entonces, no voy a parar a enrollarme mucho más. Le paso la palabra a Carmen y después ya pues le paso la palabra a David y Claudia, que nos presentarán el proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, tengo que decirles que es una empresa chilena, ¿eh? Y bueno, pues este señor vino a Córdoba a hacer unas cuantas cosas, ampliar estudios, se enamoró de Córdoba y ha puesto aquí también un aposento, ¿verdad?, en esta ciudad. Se ha enamorado y en ese cariño hacia Córdoba pasa por la mezquita catedral y nos ha ofrecido pues colaborar con nosotros en hallar, ¿no?, lo que es la huella de carbono.
Buenos días. Pues como decía don José Juan, se firmó un convenio con la Universidad de Córdoba y la Fundación Cuco, Club de Córdoba para la UNESCO, justamente para hacer un acompañamiento técnico al Cabildo para desarrollar la memoria de sostenibilidad y progreso de la Mezquita Catedral de Córdoba. Y una memoria de sostenibilidad, justamente lo que recoge son evidencias y datos, son cifras, con las que el Cabildo en este caso pues demuestra cómo la actividad de la Mezquita Catedral impacta de forma positiva en ese cuidado de las personas y de la naturaleza. Y dentro de este marco, de este convenio, pues se han acelerado efectivamente una serie de iniciativas, como comentaba don José Juan, una de ellas es el cálculo de la huella de carbono, y agradecemos muchísimo a Greening porque nos ha ofrecido todas las facilidades. Y bueno, como también comentaba don José Juan, ellos tienen ese espíritu, ¿no?, de servicio, y la relación de Greening Consulting con Cuco justamente es que su equipo, hay empleados dentro del equipo técnico que son voluntarios de Cuco en el barrio del Guadalquivir en un programa de educación a través del patrimonio que tenemos para la prevención del absentismo y abandono escolar. Y bueno, pues paso la palabra a David González, que es quien nos va a mostrar justamente esos resultados de la medición de la huella de carbono en la Mezquita Catedral de Córdoba.
Vale. ¿Puedo presentarte?
José Luis.
estudiar a la Universidad de Córdoba, un máster y después el doctorado en la universidad, especializar en estas materias, ¿no es cierto?, de sostenibilidad, cambio global. Y bueno, me enamoré de Córdoba, hoy día estoy viviendo con mi familia acá, y por estas cosas del destino, la pandemia también nos permitió que nuestra empresa, que tiene asiento en Chile, pudiera administrarse telemáticamente desde España, ese tipo de cosas. No las esperamos, pero ocurrieron con la pandemia. La empresa hoy día pueden trabajar, ¿no es cierto?, en modo telemático de cualquier lugar. Entonces nos dimos un privilegio de estar acá viviendo y poder seguir administrando, y con la intención, ¿no es cierto?, también de que nuestra empresa también pueda ampliarse a otros lugares. Una empresa que tiene ya 15 años trabajando. La huella de carbono es algo que hemos medido en muchas oportunidades en Chile para diferentes tipos de organizaciones, y firmar un convenio con el Cabildo, en un patrimonio que yo lo veo maravilloso. Entrar aquí siempre es un privilegio, y poder aportar en un aspecto técnico, que es lo que yo le voy a mostrar, elementos técnicos, es una maravilla, un honor para nosotros. Así que este convenio gratuito de servicios técnicos es para nosotros, como les reitero, un honor. Bueno, mi nombre es David González Cabeza, y como ahí señala, tengo mi formación tanto en Córdoba como en Chile, ¿no es cierto? Soy ingeniero químico de profesión de base. Hice esta presentación, que también puede estar después disponible para ustedes, ya en 6 puntos vamos a recorrer aspectos generales de la sostenibilidad. Vamos a partir desde por qué puede esto ser importante, pasando por la huella, vamos a ir a los elementos un poquito más técnicos y para ver finalmente a qué conclusiones llegamos y qué tipo de recomendaciones podemos darle al Cabildo en lo que viene. Espero hacerlo todo esto en 20 minutos. ¿Ya? Lo primero, para hablar de huella de carbono y por qué llama tanto la atención, tiene que ver porque este parámetro, ¿no es cierto?, que en la práctica es un parámetro que fue creado para medir gases de efecto invernadero, y que esto tiene una vinculación con el clima, es algo que en general ya sabemos. La temática es que esto todavía tiene sentido, ¿no es cierto?, caso vale la pena estar midiendo esta huella. Y bueno, yo traigo aquí algunas láminas que nos recuerdan desde la tragedia de Valencia el año pasado, ¿no es cierto?, cumplimos hace un año, yo estaba viviendo acá ya, pero más cercano, este agosto fue terrible para España, ¿no es cierto?, la cantidad de incendios, 343.000 hectáreas quemadas, uno de los incendios más fuertes, nos hablan otra vez y nos recuerdan que España está catalogada en el ranking de los países que más pueden ser afectados por el cambio climático. Y toda la ciencia muestra que efectivamente esto está ocurriendo. Entonces, la problemática del clima aparentemente sigue golpeando y sigue siendo muy relevante. Los datos, aquí tengo una gráfica de AEMET, organismo, ¿no es cierto?, español, que muestra, ¿no es cierto?, cómo las anomalías de temperatura empiezan a incrementarse año tras año, y esto aparentemente sigue una curva bastante exponencial. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado después de la pandemia. Se esperaba que no fuera así, pero tenemos complicaciones. Y una última gráfica, ¿no es cierto?, del World Risk Index 2023, que muestra la vulnerabilidad que tiene Europa frente a las catástrofes y los eventos extremos. Esto no es muy extraño. En mi país, en Chile, compartimos muchas características con España, también tenemos lo mismo, tenemos un incremento muy fuerte, y el costo que está teniendo el Estado, el país, en términos de administrar estos eventos climáticos es bastante fuerte. Ya muchos puntos del PIB se están gastando en poder reparar esto. Entonces, acá viene la idea de desarrollo sostenible. Bueno, el desarrollo sostenible, ustedes sabrán, esta idea surgió en el año 1992, ya hace más de 30 años, y que es una idea que trata, ¿no es cierto?, de compatibilizar tres aspectos que son fundamentales en el desarrollo de cualquier institución, ¿no es cierto?, los aspectos económicos, los cuales ya conocíamos hace mucho tiempo, cualquier institución tiene que ser capaz de autofinanciarse económicamente, pero incorporar los aspectos sociales y ambientales es algo prioritario para pensar que una actividad, una institución pueda desarrollarse. Yo puse esta lámina más bien, yo creo que esto lo conocen ustedes, más bien para recordar que es en el pilar ambiental donde está la huella de carbono. Ya la huella de carbono es un indicador que se mueve en el pilar ambiental de la sostenibilidad. Y recordar también cosas que son quizás de conocimiento general, pero la ONU, ¿no es cierto?, hasta el año 2015, generó lo que se llamó el Objetivo de Desarrollo del Milenio, que esto fue ahora reemplazado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Y a las cuales la memoria y los que estamos trabajando en sostenibilidad tratamos de vincularnos. ¿Por qué para Mezquita Catedral la sostenibilidad es importante? Bueno, yo creo que se comentó, se señaló ahora, como cualquier institución, ¿no es cierto?, que quiera en el futuro desarrollarse, tiene que conocer estos pilares. Yo aquí voy a más bien contar que nosotros firmamos un convenio a comienzos de este año para comprometernos nosotros a hacer esta medición de la huella. Aquí una foto, ¿no es cierto?, del convenio de colaboración. Vamos directamente en materia, objetivo y metodología. Bueno, como le señalaba, la huella de carbono es un estándar internacional, no es algo que cualquiera pueda medir de la forma que quiera. Tiene, por lo tanto, etapas y digamos, algunos aspectos que tiene que ir revisando y avanzando. Aquí yo defino 7 subobjetivos para medir una huella de carbono, que fueron los que cumplimos aquí en la Mezquita Catedral. Los vamos a ir revisando uno por uno, ya, pero que tiene que ver desde definir el alcance, qué es lo que es la Mezquita Catedral desde el punto de vista de la huella, hasta poder identificar, ¿no es cierto?, los consumos energéticos y obtener factores de emisión y finalmente medir una huella para ver de qué tamaño es esta huella. Esto lo hicimos también, para tranquilidad también, revisando lo que el MITECO, ¿no es cierto?, establece en España para la medición de esta huella. Ya la estructura metodológica se fue chequeando que fuera idéntica a la que este ministerio, ¿no es cierto?, solicita para la medición. Solamente un aspecto general, a veces hay alguna confusión, existen 2 estándares, yo diría, de los más relevantes: el GHG Protocol, que es el más utilizado, y la norma ISO 14.064, que es una norma también técnica para medir la huella de carbono. Ambas, la verdad que conversan bastante, pero en particular en esta medición de huella es el estándar utilizado. Para contarle un poquito del estándar, GHG Protocol tiene un enfoque corporativo, que es el enfoque que recibe la medición de la huella de carbono de la mezquita y que tiene fundamentalmente cuando son actividades de servicio, más que de productos, las que se van a medir. Ya es claramente la huella de carbono de la mezquita y la naturaleza de institución señala que tiene que ser el enfoque corporativo. Y aquí, entrando en un aspecto más o menos técnico, hay 3 alcances que define la norma que tienen que ser medidos. Una parte, ¿cuáles son los combustibles que esta organización ocupa, ¿no es cierto?, y que a causa, digamos, de utilizar estos combustibles se generan gases de efecto invernadero y, por lo tanto, dióxido de carbono, que es el parámetro que se utiliza como equivalente para la determinación de la huella. Entonces, hay un primer alcance que es obligatorio si cualquier institución quiere medir su huella, que tiene que ver con con estos combustibles. El segundo, que es bastante relevante para aquellas instituciones que están conectadas firmemente a redes eléctricas, es la que tiene relación con la energía que es suministrada a través del cierto de la generación y transporte eléctrico, o sea, energía que es suministrada por tercero. Y hay un alcance 3 que es opcional, ¿no es cierto?, derivado de diversas actividades indirectas y que, siendo voluntario, hay aproximaciones sucesivas de las organizaciones en tratar de ir cubriéndolo. Vamos a los resultados, ¿ya? Bueno, lo primero fue, como les decía, son 7 etapas que cumplimos para la medición de la huella. La primera era definir los límites de la organización y lo primero fue, bueno, identificar cuál es la misión central de este monumento, identificar, por lo tanto, los procesos, ¿no es cierto?, de soporte necesarios para las actividades principales, levantar los servicios que no fueran esenciales pero podían aportar también a la generación, ¿no es cierto?, o consumo de combustibles, y determina finalmente la huella en un enfoque corporativo. Ya aquí el enfoque principal fue definir cuáles son las actividades que la mezquita tiene controladas, ya, que son parte de su control. Aquellas que no son parte de su control se dejaron fuera de la huella. Uno, cuando calcula la huella, tiene que definir inicialmente cuál es el alcance, qué es lo que uno va a medir, tiene que estar perfectamente explícito. Un segundo, y aquí estamos entrando ya en temas más técnicos, el consumo de combustible. Se identificaron, ustedes lo pueden ver ahí, 4 tipos de combustibles que son utilizados en la mezquita. principalmente son el gas natural, que ocupa, bueno, vamos más adelante, un porcentaje muy importante, pero también está el gasóleo para los generadores, gasóleo para máquinas y combustibles de vehículos. La utilización de vehículos propios también consume combustible. Todos estos combustibles concurren, contribuyen hacia el alcance 1 de la huella. El segundo alcance tiene que ver con el consumo eléctrico, y acá hay dos suministradores, ¿no es cierto? Tiene que ser mucho más conocido para ustedes, la empresa Total Energy, Electricidad de Gas España, y la empresa Endesa Energía. Cada uno con los consumos, todo esto respaldado, ¿no es cierto?, a través, digamos, de las facturas, digamos, los consumos que tienen la mezquita. Además, se me había olvidado recordar que la huella se mide habitualmente, se tiene que definir el estándar de un tiempo. El tiempo que nosotros definimos fue un año, y el año utilizado fue el 2024, ¿ya? O sea, es lo que tenemos completo. No se puede medir el 2025 hasta que se complete el 2025, pero sería la huella más actualizada, y nuestra pretensión es que esta huella pueda constituir una línea base también para ir comparándola después con el año 2025 y los próximos años. Finalmente, en el alcance tercero, ¿no es cierto?, de esta norma, lo que hicimos fue determinar también los consumos ya, o la huella que se genera por los viajes en tren o viajes en avión que ejecutan los directivos, ¿no es cierto?, del Cabildo, con ocasión, ¿no es cierto?, de la administración de este monumento. Pasamos a un nuevo elemento. Era necesario determinar los factores de emisión aplicables a cada uno de los alcances. Aquí están, no voy a entrar en detalle, pero lo que quiero comentarles es que los factores de emisión son la ciencia misma ambiental, ¿ya? Los factores de emisión es lo que enlaza una actividad física y un elemento físico con el impacto ambiental. El factor de emisión enlaza, por ejemplo, si yo consumo un litro de gasóleo, ¿cuánto se me va a generar de impacto al medio ambiente a través de dióxido de carbono equivalente? O cada vez que yo tengo una máquina, la máquina que sea, y si esa está conectada a la electricidad, ¿cuánto se me va a generar? Hoy día las empresas y las instituciones tienen que informar a través de mediciones bien rigurosas, cuál está esta relación. Y estas relaciones, administradas finalmente por el Ministerio, en este caso nosotros fueron obtenidas a través del MITECO, permiten hacer estos cálculos con validez técnica científica. Bueno, como les decía, una vez obtenidos los consumos en los tres alcances, una vez definidos los factores de emisión para cada uno de estos tipos de consumo, lo que se hace es calcular la huella. Esta es la huella que obtuvimos. Bueno, en el alcance 1, que ustedes recordarán, es el de los combustibles, ¿no es cierto?, utilizados, la huella que se obtuvo son 17,8 aproximadamente toneladas equivalente CO2 y corresponde más o menos al 16% de la huella total que medimos. Después viene el alcance 2, que era el alcance de la electricidad, que alcanza aproximadamente 92 toneladas de CO2 equivalente, consumo eléctrico 2024, y que alcanza aproximadamente un 84% del alcance total. Y en relación con el alcance de las emisiones por viaje, 0,21 toneladas, una huella, la verdad, bastante insignificante para las huellas, digamos, de alcance 1 y de alcance 2. Finalmente, la huella total de carbono que alcanza, digamos, la mezquita para el año 2024 son aproximadamente 110 toneladas de carbono, de dióxido de carbono equivalente, ¿no es cierto?, año 2024. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros habitualmente? Como esto es muy técnico, tratamos de hacer una comparación, porque la verdad es que para muchos una tonelada, ¿qué es lo que significa una tonelada de CO2 equivalente? No, puede que no me indique nada. Lo que hacemos es tratar de compararlo con algunos estándares. Lo primero que hacemos, y que se hace en la técnica ambiental, es compararlo con la huella del país, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, por los reportes que se hacen todos los años, que están tanto que emite España, como tiene la European Environment Agency, esto es 2025, y establece cuál es la cantidad per cápita de huella de carbono. Y España, no sé si lo saben, pero tiene un per cápita de 4,5 toneladas por persona. ¿Esto qué es lo que hace? En el fondo, este cálculo lo que hace es que ve el consumo de todo el país y lo divide por la cantidad de habitantes. Así de simple. Pero ¿cuál es la distinción? Es que en esa medición están todos los consumos, por lo tanto, están los que consumimos directamente en nuestra casa, por ejemplo, pero están todos los indirectos, ¿ya? Por ejemplo, asociados a la actividad del gobierno, a la actividad de las empresas. Aquí no se distingue todo lo que se consume y se divide por el número de habitantes. Entonces, la huella aparece como alta por persona, pero en realidad es un cálculo nomás, ¿no es cierto?, estimado. Pero es bueno relacionarlo, y lo que indica esto es que si 4,5 es la huella de una persona equivalente en España, las 110 toneladas que calculamos para la mezquita es bastante bajo, porque representarían como 24 de estas personas equivalentes, o sea, un consumo pequeño. Después hicimos una segunda comparación, que dijimos, bueno, veámoslo esto a nivel regional, porque España, bueno, España tiene diversidad, y vamos a ver qué es lo que pasa. Encontramos estadísticas del Inventario Nacional de Emisiones para Andalucía, y obtuvimos la cantidad que tenía de per cápita. Para Andalucía el per cápita es 3,1 toneladas, es bastante menor que el global. Esto tiene que ver con el tipo de actividades que se hacen en Andalucía, y obviamente modifica y da que esta huella equivaldría aproximadamente a 35 habitantes tipo andaluz. Ahora, yo hice algo aún más extremo, que dije, bueno, pero tratemos de acercarlo a algo que la gente entienda más, y lo llevamos hacia la energía eléctrica, ¿no? ¿Qué pasa si comparamos el consumo eléctrico de la mezquita con el consumo eléctrico de una persona? Los dos tienen el mismo factor de emisión, así que podemos compararlos. Y lo que me dio ahí, que si solamente comparáramos el consumo eléctrico, que es el principal factor aquí, con el consumo eléctrico de un habitante promedio, nos da que ahí la población podría ser 190 habitantes. Pero ese es un extremo, porque estoy olvidándome que los consumos de las personas no son solo electricidad, solo el transporte, más del 50% de la huella que tenemos las personas. Pero era para tratar de extremar este indicador, y lo que quiero decirle en el fondo es que la huella de carbono de la mezquita, estas 110 toneladas, representan una cantidad más o menos, yo diría, no significativa de la huella de carbono que Córdoba, por ejemplo, genera en su propia población, ¿ya? En mi opinión, esto debería ser bajo, no sé, la milésima de impacto, ¿ya? Pensando en que 200.000 habitantes tiene Córdoba aproximadamente, 200 sobre 200 sobre 200.000, bueno, tenemos un factor de 1.000, por eso que yo pongo que es menos 0,1% el impacto que uno que está generando la actividad en los alcances que estamos definiendo de la mezquita, ¿ya? Bueno, medía la huella. Quisimos hacer algunas conclusiones y recomendaciones, con esto estamos terminando. ¿Cuáles son las más relevantes? Bueno, el estudio demuestra que la huella de carbono es del orden de 110 toneladas, ¿no es cierto?, para el año del año 2024. Comparativamente corresponde a una huella de carbono no significativa en el ámbito ambiental, ¿ya? No significativa. Ahí están los alcances, los combustibles directos con un 16%, la electricidad siendo el principal factor de generación de huella, 84%, y los viajes que se registraron el año 2024, un aporte bastante menor. Y lo tercero, que la metodología, como yo lo dije al comienzo, siempre es posible ir ampliándola hacia el alcance 3, que es voluntario, con mayor profundidad, ¿ya? Finalmente, las sugerencias. Bueno, para nosotros la medición de la huella es un hito clave para la memoria de sostenibilidad, porque soporta un pilar que es el pilar ambiental, y es una preocupación de la comunidad permanentemente, que tiene que ver con cuánto estamos impactando al cambio climático, cuánto estamos impactando a los gases de efecto invernadero. Y por último, el foco prioritario, que son sugerencias nuestras, que debería en adelante la mezquita preocuparse, ¿no es cierto?, de temas de eficiencia energética, ¿no es cierto?, particularmente en el consumo eléctrico. Yo creo que la incorporación de energías renovables directamente, fotovoltaica, por ejemplo, podría ser un muy buen aporte para seguir reduciendo su huella. Y, ¿por qué no? Nosotros decimos que la mezquita catedral podría perfectamente mirar hacia la carbono neutralidad en un futuro bastante cercano, ¿ya? Con los niveles que hoy día se tienen, nuestra creencia es que se puede avanzar perfectamente a hacer una contribución, yo creo que en los próximos años, a este objetivo. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias, y quiero, antes de todo, también agradecer a las personas de mi equipo. Bárbara y Ivón trabajaron con el equipo de Mezquita Catedral. Hay una chica que es de Barcelona, no pudo venir hoy día. Yo lo lamento, hubiese preferido que ella estuviera aquí también presentando esto antes. Muchas gracias.
Muchas gracias, David. Muchas gracias, David, por tu presentación. Pues aquí para nosotros quedó dejar claro que para el cambio catedral fue una gran noticia el conocer que el impacto de la huella de carbono de la mezquita catedral pues es de 24 personas, ¿no? Si lo vimos, de lo que generan 24 personas a nivel nacional, 35 personas a nivel regional.
ese porcentaje tan mínimo, ¿no?, de impacto que tiene, ¿no? Y como bien decía David, pues no es una huella que creemos significativa, pero no solamente nosotros aún generamos ese pequeño impacto, ¿no?, que estamos hablando de esa huella de carbono. El objetivo del Caribe es eliminar ese impacto
en su totalidad y convertirnos en generadores de créditos verdes, ¿no? ¿No se dice así, David? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en nuestras realidades al mismo tiempo. De hecho, en los próximos días presentaremos la memoria de sostenibilidad que estamos trabajando con la Fundación Cusco y con la Universidad. Pero, y os he dicho también que estábamos en la certificación de residuos cero de Europa. Y aparte tenemos otros convenios con la universidad, en este caso el profesor Ángel Lora, que está realizando un trabajo de estudio de los naranjos, de manera que nuestros propios naranjos del futuro sean hijos de los que están ahora mismo aquí, permanentemente, ¿vale? Que también sobre la naranja y el impacto, bueno, que eso genera también en el... En el patio naranjo, en el patio de la mezquita catedral, pues todo lo que es esta zona verde, tanto de naranjos como pinos y tal, que efectos positivos también genera. Las fincas forestales que tiene el cabildo, la implantación de placas fotovoltaicas en todas las naves, creo que son 10, ¿no, Agustín? 8 naves. En las 8 naves del Cabildo, que tienen distintos polígonos industriales, también colocaremos placas fotovoltaicas. Estamos ya y tenemos el presupuesto, que está ahora mismo, estamos ahora mismo parados porque, bueno, ya ocurrió el tema del incendio y, bueno, pues cuando ya esté esa fase de restauración del exterior acabado, pues entonces podremos colocar lo que serían también la nueva iluminación exterior de la mezquita catedral, ¿vale? Que ya iría con esos nuevos elementos de ahorro energético, etcétera, ¿no? Es decir, que en toda esa línea vamos caminando. Para el Cabildo Catedral es muy importante y un valor muy importante tener en cuenta todo lo que sea y corresponda a la materia de sostenibilidad, siguiendo lo que el Magisterio de la Iglesia, tanto en el Magisterio del Papa Francisco, como está haciendo también del Papa Benedicto XVI, vamos a trabajar muy intensamente, ¿verdad?, por hacer hacer de nuestro mundo un mundo mucho más sostenible, ¿de acuerdo? Y no sé si queréis alguna pregunta, hacerle a Claudia o a David, que ella está aquí también, ¿eh? Vale, pues podéis hacerlo.
La conclusión de los objetivos es buscar la carbono neutralidad. ¿Qué es la carbono neutralidad? ¿La emisión es cero?
Bueno, una interesante pregunta para conocimiento general. Yo creo que es bueno saber esto. La carbono neutralidad lo que busca es neutralizar tus emisiones. Entonces, reducirla es cuando uno mide una huella y de reducir los consumos, pero hay un momento que ya no se puede reducir el consumo, ¿no es cierto? Y hay otras medidas, como compensar, por ejemplo, ¿no es cierto? Compensar significa, bueno, a lo mejor puedo plantar árboles para que capturen, o puedo a lo mejor también comprar energía de otro que sea producida, a lo mejor no con combustibles fósiles, sino que de otra vía, en fin, hay diferentes estrategias. Pero la carbono neutralidad lo que busca es que cuando yo mida la huella de carbono me dé cero. No porque no emita, sino porque tengo o reducida o tengo compensada las emisiones que yo genero. No sé si me explico.
Hay una cosa que yo añadiría ahí, el tema de que este proceso de la huella de carbono también lo de la memoria de sostenibilidad, es un elemento ya constante, revisión constante, anual, por parte del Cabildo. Esta es la primera vez que se haya el resultado de la huella de carbono, pero el objetivo es hacer esa revisión constante y vamos a implementar, de las recomendaciones que Irín, es decir, David y Claudia nos han hecho, va a ser un tema sobre todo en el ahorro energético, que lo vamos a poner con esas medidas que acabo de comentar antes. Y si a esto le unimos todo lo otro que os he dicho sobre el patio de naranjo, las fincas forestales, la colocación de esto de fotovoltaica, puede llegar un momento en que nosotros nos podamos ser el cabildo productores de esos créditos verdes que para aquellas personas que o aquellas entidades que no pueden ya reducir más su esto que acaba de explicar con anterioridad David, ¿vale? Entonces puedan acceder a eso, a esos créditos verdes. No sé si me estoy explicando. El objetivo nuestro no solamente es reducir al máximo nuestro impacto de la huella de carbono, sino ser generadores también en un futuro de eso, de crédito de carbono, ¿vale? Ese es nuestro objetivo. ¿Cuándo llegaremos? No lo sé, pero ese es nuestro objetivo, llegar en el futuro.
¿Hay algo en comparación con otros monumentos de España? ¿En qué situación se encuentra Córdoba? ¿No hay estudios acerca de la huella de carbono, por ejemplo, de la Catedral de Santiago de Compostela? Para saber si es mucho, poco...
Sí. Precisamente, del que tu nombre, no tenemos que haya un informe, ¿ya? Pero sí revisamos uno del Museo Thyssen.
El Museo Thyssen,
sí, calcula. Sí, pero es muy diferente. El alcance 3 que ellos publican es bastante intenso. El alcance 1 y 2 es bastante bajo y un alcance 3 muy alto. Cuando las diferencias están asociadas al alcance 3, es difícil la comparación, porque como el alcance 3 es voluntario, el alcance que cada institución genere en ese alcance va a determinar el tamaño de esa huella. Entonces, habitualmente, esto acomplejiza la comparación. En 1 y 2, el estándar es claro, se tiene que hacer el 100% y tú puedes comparar. Pero si es que el alcance 3 es la diferencia, el problema está cuál es la profundidad que llegó o cuál es la naturaleza de las cosas que están considerando o no considerando en ese alcance. Por eso que no quisimos nosotros que compararnos con Thyssen, por lo menos, ya en su medición de huella, que es la que nosotros vimos.
No, porque creemos... Lourdes, ¿sabes por qué creemos que no podemos compararnos? Porque creemos que somos los primeros en hacerlo. No estamos seguros, por eso no decimos, no puedo decir con rotundidad que somos los primeros, porque no estamos seguros. En nuestras investigaciones no hemos encontrado que se haya hecho este estudio de la huella de carbono en otros monumentos patrimonio como el nuestro. Y tampoco conocemos, cuando dentro de una semana o de dos semanas presentemos la memoria de sostenibilidad, creemos que tampoco existe un monumento patrimonio de la humanidad como la Mezquita Catedral que disponga de una memoria sostenida. Por lo tanto, seremos, si no los primeros, pioneros en esta tarea. Yo no puedo aseverar que seamos los primeros porque no dispongo de esta información, ¿no? Pero por las noticias también que recibimos de ICOMOS en la última charla que tuvimos con ellos, cuando les dijimos que estábamos haciendo este estudio y elaborando una memoria de sostenibilidad, pues a ellos le llamó la atención, porque sí se están haciendo esos estudios en otros campos. En el mundo empresarial está muy desarrollado. En Córdoba tenemos un elenco de empresas, hay una reunión que convocan precisamente la Fundación Cuco, en la que el cabildo participa, en la que hay un montón en el ámbito empresarial y en Córdoba que tienen esos estudios hechos y su memoria de sostenibilidad y sus planes de sostenibilidad dentro de sus propias empresas. Hay otras realidades culturales, como en este caso el Museo Thyssen, que lleva también tiempo elaborando su memoria de sostenibilidad. Pero hicimos una búsqueda, pero claro, la hicimos a través de Internet, tampoco no tenemos otra herramienta, pero en la búsqueda que nosotros hicimos, si ustedes la hacen mejor, nos lo dicen, no encontramos ningún monumento patrimonio de la humanidad que hubiera hecho este estudio de la huella de carbono ni disponga de una memoria de sostenibilidad. ¿Eso qué significa? Que si nadie lo tiene, pues nosotros podemos ser los primeros o pioneros, ¿vale? Yo creo que es mejor decir pionero, pero porque no estoy seguro. Si estuviese seguro, te lo diría. Vamos, a boca llena, pero no lo estoy. Lo mismo, por ejemplo, que cuando se hablaba muy recientemente sobre el tema del plan de autoprotección y demás de la Mezquita Catedral, y se cuestionan muchas cosas, pues bueno, también éramos pioneros en eso, ¿vale? Con esto que decimos, que el Cabildo, en el trabajo de la gestión continua que lleva a cabo, pues queremos estar en la vanguardia y queremos ir por delante. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, pues nada, ánimo y a la tarea. Ya he dicho que mire, traigan pantalla de cristal.